El marcapáginas.
De nuevo en Radio Sefarad, en el marcapáginas, Julián Rodríguez. Hola, Julián.
Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal?
Julián, ya le habrán reconocido su voz nuestros oyentes más atentos. Es el responsable editorial de Periférica, la editorial que nos trae de nuevo un título interesante y además un autor prácticamente, o no prácticamente, desconocido en nuestro país, Julián.
Sí, pues Hugo Betauer, un escritor y periodista judío nacido en Baden, cerca de Viena, en 1872, que viajó por medio mundo, fue un escritor muy, muy conocido en su época, en el periodo de justo antes de la Primera Guerra Mundial y también al principio del periodo de entreguerras. Murió siendo todavía joven, digamos, fue asesinado precisamente por escribir novelas como esta que ahora publicamos, La ciudad sin judíos, una novela, por un lado, curiosamente, muy, muy entretenida, incluso divertida, y por otro lado, espeluznante también por lo que anuncia que sobre lo que luego sucedería.
Claro, porque es una novela absolutamente precursora. Aparece en 1922 y nos habla eso de una sociedad sin judíos. Es un retrato de una sociedad protonazi, absolutamente.
Sí, él seguía muy de cerca, era bueno, una persona, por un lado, que había sido, era muy conocido, incluso era, había sido apartado de algunos círculos de su ciudad porque era un protofeminista, es decir, era alguien que creía en la liberación de la mujer, creía en la misma, en los derechos, en la igualdad de derechos para hombres y mujeres, era alguien que creía que la sociedad debía ser totalmente justa, creía en la igualdad de oportunidades, etcétera, y esto ya era algo que molestaba. Por otra parte, él seguía muy de cerca también todos los impulsos de la extrema derecha austriaca, que echaban la culpa de todo lo que sucedía, de todo lo que había sucedido y sucedería en la Primera Guerra Mundial precisamente a los judíos. Es decir, ninguno de ellos había pensado en las ansias imperialistas del Kaiser y del pasado, sino que simplemente querían pensar, querían justificar su propia derrota buscando un cabeza de turco en este caso, ¿no? Entonces él se daba cuenta en todos los panfletos que se iban publicando, en los mensajes de aquellos partidos que eran previos a los partidos nacionalsocialistas, se da cuenta que estaba larvándose algo mucho más importante y algo mucho más terrible. Él prefirió tratarlo, en cierta manera, casi entre la novela ficción, la novela de ciencia ficción, porque se adelantaba lo que iba a suceder, aunque es una novela muy, muy, muy realista. Y por otro lado, también se ocupó de analizar perfectamente la sociedad de su época, con personajes muy claros y muy claves en este texto, que por otra parte, como decía al principio, es muy divertido, también está lleno de humor.
Hay un libertador, entre comillas, ¿no? Una gran esperanza aria también en esta novela.
Sí, digamos que es una novela construida con opuestos, y donde hay casi tres personajes que pueden encarnar casi lo que la sociedad de la época. Es decir, por un lado hay un joven artista judío y que va a ser el protagonista quizá de la novela, uno de los protagonistas, porque también los protagonistas son aquellos que la acompañan de alguna manera. Hay también un canciller, que es casi un adelanto de lo que será Adolf Hitler, un canciller austriaco lleno de dobleces, lleno además de guiños siempre hacia el pueblo, pero muy falso, completamente falso. Y por otro lado también hay un viejo austriaco, que es el que reúne una serie de valores, que es noble, que no es antijudío, por supuesto, que cree en la justicia, pero sin embargo se deja llevar por esa presión, como suele suceder, por esa presión de los acontecimientos. Entonces, digamos que la novela no es una novela de blancos y negros, es una novela de grises, es una novela donde nunca hay maniqueísmos y donde Betauer creo que trata con justicia a todo el mundo y luego lo que hace es, bueno, pues de alguna manera demostrarnos con el paso de los acontecimientos quién tiene razón y quién no tiene razón.
Leyendo, le permite al lector extraer sus propias conclusiones, ¿no?
Sí, un poco lo que no se ocupa de decirnos, oye, este es el bueno, este es el malo, ¿no? Sino que la estulticia, la tontería, la estupidez, que luego es no sé, que vemos todavía hoy en algunos políticos y que vimos y que se vio, igual cuando uno lee textos del nacionalsocialismo y dice, bueno, ¿cómo es posible que la gente creyera en esto, no? No solo ya por lo terrible luego, sino por la propia estupidez y por los lugares comunes absurdos, por lo consabido, por aquello que es, bueno, que está completamente manipulado, ¿no? Entonces aquí, simplemente presentándote los hechos, tú te das cuenta de lo que está sucediendo.
Es una novela que se tradujo a otras lenguas, a bastantes, que alerta, pero que no pareció despertar mucho las conciencias de la propia sociedad en la que se gestó, ¿no?
Es una novela que tuvo mucho interés, sobre todo también dentro de algunos círculos judíos y antijudíos en Estados Unidos. Su traducción, digamos, más exitosa, bueno, en Francia también, pero fue sobre todo en Estados Unidos, al inglés. Por otra parte, es una novela que fue leída en clave e incluso a posteriori, una vez muerto ya, una vez asesinado Betauer, fue leída por un pequeño departamento de estudios de las SS que fue constituido para leer obras que habían sido estigmatizadas por los propios nazis. Al mismo tiempo querían saber el origen de esa especie de discurso antinazi, ver la maldad de los judíos, ver las conspiraciones, etcétera. Entonces, una novela que, siendo una novela de aventuras, porque en parte también es una novela de aventuras, encierra una novela de política y encierra una novela de amor también, e incluso de personajes que, por un lado, tienen mucho que ver con la gran novela centroeuropea de esa época, ¿no? La novela que también leemos en Schnitzler, en Stefan Zweig, que leemos en Joseph Roth, otro autor judío, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos una novela que está llena, de por un lado, de prototipos, y por otro lado, aquí Betauer siempre su humor, digamos, que a veces es sarcástico, que tiene mucho que ver con la opereta, tiene mucho que ver con el cabaret, incluso de la época, se aparta de esos tópicos y la lleva como hacia otros territorios que a mí me parecen especialmente fértiles. Me sorprendió cuando comenzamos a trabajar en su obra, pensar en sus libros, que nunca se había traducido al castellano, ¿no?
O sea, que te lo tenemos que agradecer doblemente.
Que nos hayáis... Mira, la pista nos la...
Es verdad, en nuestras entrevistas ya es una tradición preguntarte cómo llega hasta ti, hasta vosotros, este título.
Pues mira, en este caso el traductor, que es Richard Gross, es un traductor que vive en Viena precisamente, aunque vive en Cataluña, también una parte del tiempo en Viena. Él nació, es austriaco y español también, y una parte de sus estudios, digamos, y de su obra está dedicado a veces a descubrir textos críticos con la sociedad y textos que tienen que ver con esa época en concreto, ¿no? Además, le interesa mucho precisamente todo lo que sucedió contra los judíos, le interesan mucho las políticas de extrema derecha, del fascismo, del nazismo, etcétera, durante esa época. Y siempre hablamos de distintos libros, siempre vemos qué títulos pueden ser interesantes, también qué tiene que ver con el conoce bien el catálogo de la editorial, ha traducido varios libros para nosotros, qué líneas de fuerza nos interesan a nosotros, qué textos, y entonces nos parecía muy bien además que en este caso fuera un texto que no fuera, luego, por decirlo así, un poco plana, lacrimógeno, sino que sobre todo se contara con una especie de fuerza humorística que te hace entrar incluso mejor en la historia, te hace comprender mejor la parte que es una sandez, en el caso de estos otros personajes, y te hace comprender también cómo una sociedad se monta con cuatro lemas y se desmonta con otros cuatro y se desmonta por medio de la opinión pública, ¿no? Igual que se ha creado, ¿no? Entonces, somos como seres manipulables y eso, por un lado, bueno, pues produce gran tristeza, ¿no? Y aquí, en este caso, lo que hace él de una manera preclara es adelantarse a lo que luego va a suceder, que sí que fue terrible, de verdad, ¿no? Entonces, aquí hay que dar muchas gracias a Betauer porque escribiera estos libros y esta novela donde él parecía que sabía ya que iba a suceder, que al final no era el chiste, sino que la carcajada se congelaba en la cara y tal, ¿no? Entonces, bueno, ahora lo leemos, pasado el tiempo, y bueno, nosotros estamos felices con el libro.
Desde luego que sí. Nos comentabas antes que era también una historia de amor, la de Leo y Lotte.
Sí, porque siempre, yo creo que en la novela, precisamente, en casi todas las novelas de esa época, lo que se... no es... tanto en esa novela centroeuropea, pero sobre todo en las novelas, entre comillas, las pequeñas grandes novelas de ese momento, de esos autores que he citado, siempre hay unos personajes que son en parte los que cifran lo que está sucediendo. Es decir, no podemos leer otros autores, incluso posteriores, de Musil, a Germán Brock, etcétera, donde a veces entendemos también una serie de ejemplos, digamos, escritos con, por así decirlo, con palabras mayúsculas, y sin embargo aquí a veces a través de pequeñas historias, y muchas veces de pequeñas historias amorosas, se nos cuenta qué está sucediendo a toda la nación, digamos, a toda una sociedad. Y Betauer lo que está haciendo es contándolo a través de la peripecia de dos personajes, que al principio podrían ser dos personajes más, el judío que tiene que irse cuando se establece una ley antijudía, que de obligado cumplimiento, que hace, que pretende que todos los judíos abandonen el país en un plazo, entre comillas, razonable de tiempo, y la chica austriaca de origen ario, digamos, que ha de quedarse porque su padre entiende que si se va no va a poder mantenerla en el futuro y va a perder todos sus bienes y no podrá ser su heredera. Digamos que a partir de una historia, digamos, casi también se puede hablar de una historia del marxismo ahí, casi de bienes y de relaciones, curiosamente se establece luego un amor que podría ser folletinesco, pero que acaba convirtiéndose en una especie de amor revolucionario también, ¿no? Entonces le da muchas vueltas Betauer a esa historia, y los personajes nunca resultan ñoños, que es el peligro de muchas de las novelas también de ese momento, ¿no? Donde el arquetipo se impone por encima de la carne, digamos, y de la sangre. Entonces aquí son personajes como muy vivos.
La verdad que sí que es un... parece una maravillosa obra de ingeniería literaria, este libro. Julián, háblanos también del posfacio.
Nos pareció, precisamente por todo esto que comentábamos, nos parecía muy interesante también que el libro no fuera, digamos, en solitario. Es decir, que el libro no fuera una novela que el lector se encuentra y al final dice, bueno, un poco como nos pasó a nosotros, es un texto estupendo, pero que queremos saber más sobre este personaje porque es un desconocido. Es decir, lo mismo que le va a pasar a cualquier oyente, nos pasó a nosotros, antes de preguntar a Richard y también de preguntarnos nosotros y luego de investigar. Entonces, Murray Hall, que es especialista precisamente en literatura de esta época y que arranca su texto con una cita precisamente de Mi lucha, de Adolf Hitler, diciendo: con los judíos no caen pactos, con ellos solo vale el dentro o fuera, lo que hace es presentando un pequeño ensayito, un articulito al final del texto, que hemos incluido como un postscriptum, precisamente donde este profesor emérito de la Universidad de Viena nos cuenta quién fue Betauer, cuál es su papel en esa especie de literatura, cómo fue en plena vida, cómo fue apartado ya por los grandes estudiosos de la literatura aria, cómo fue estigmatizado, cómo incluso al asesino de Betauer, que era de la extrema derecha, que era, ya se le justificó, incluso se le perdonaron los jueces diciendo que le da de vida disoluta, etcétera, cómo de alguna manera en esa época y en ese momento la Austria del periodo de la muerte, de la vida y muerte de Betauer, era una Austria, digamos, que ya estaba condenada, que ya estaba preparada para unirse a la Alemania de hitleriana, digamos, ¿no? Y entonces lo que hace es contarnos precisamente el origen de su obra, un poco dónde se sitúa, yo creo que de una manera suficientemente amena, porque tampoco queremos que fuera un estudio muy sesudo, sino sobre todo un texto que aquel que quiere ampliar su conocimiento después de esta novela sobre la época y sobre el personaje Betauer puede acercarse a él, ¿no? Creo que es muy, muy interesante precisamente.
El libro tiene este posfacio y nosotros hemos tenido la suerte de hablar contigo para que nos relates un poquito, nos ayudes a entrar en este La ciudad sin judíos, que desde luego recomendamos desde Radio Sefarad. Muchas gracias, Julián.
Pues muchísimas gracias a vosotros, como siempre.